COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Navarra.
Estar informado.
159 centros públicos de educación infantil y primaria inician el procedimiento de cambio de jornada escolar. De esos 159, 152 van a votar para cambiar la continua, 4 a flexible y 3 a ambas jornadas. De los 170 centros de la red pública de esta etapa educativa, 163 han realizado actuaciones previas para modificar la jornada escolar. Soy Alberto Sanz, escuchas COPE Navarra y te contamos más información.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
Vamos con un suceso que nos informan desde Policía Foral, y es que han sido detenidos 7 hombres durante el fin de semana en Navarra, en nuestra comunidad, repito, 7 hombres, por violencia contra la mujer.
Descubre el plan Disfruta Seguro de Caja Rural de Navarra.
Tendrás mayor protección al agrupar tus seguros pagando mes a mes.
Dispondrás de ventajas exclusivas, gestor personal, orientación médica y asesoramiento jurídico telefónicos, experiencias de ocio.
Disfruta de la vida y confía el resto a Caja Rural de Navarra.
Consulta condiciones en cajaruraldenavarra.com.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y nos vamos a ir ya hasta COPE Ribera y Zona Media, hasta Tudela, para saludar a nuestro compañero y amigo Javier Pérez Nievas. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Alberto. Don Alberto, bienvenido.
Bienvenido. Después, y también recibís al nuevo obispo.
Efectivamente, otra bienvenida en el día de ayer, porque Tudela daba la bienvenida a su nuevo obispo, don Florencio Rosselló Avellanas. La catedral de la capital ribera cogió ayer una eucaristía oficiada por el propio Rosselló, su primera, en este caso, eucaristía como obispo de Tudela, y además dijo que, bueno, se había ganado ya el cariño de la catedral, porque se llama igual la catedral, en honor a Santa María la Real, igual que en su pueblo, En este caso, pues bueno, pues tenía ese guiño con los tudelanos y ha prometido, pues, conocer un poquito más Tudela, ha prometido también conocer un poquito más la Ribera, y la verdad que, bueno, se quedó pequeña la catedral, para, en este caso, recibir al nuevo obispo de Tudela. Y en otro orden de cosas, Alberto, te cuento que se ha presentado hace escasos minutos la convocatoria del segundo concurso nacional de pincho de verdura de Tudela. Desde hoy, 29 de enero, y hasta el 19 de febrero, podrán inscribirse los profesionales de bares o restaurantes donde se sirvan pinchos. El próximo 27 de febrero se celebrará el concurso con la participación de los finalistas previamente seleccionados y, como novedad, estará abierto al público desde el inicio. Si te quieres presentar, Alberto, pues establecen premios de 3.500 euros, 1.500 y 1.000 euros, más trofeo para los clasificados en primer, segundo y tercer lugar, respectivamente. Con lo cual, ya todo apunta también a las fiestas de la verdura que se llevarán a cabo en el mes de abril.
No sé si voy a poder afinar mis recetas de pinchos de aquí al 27 de febrero, pero,
bueno,
pero
yo te lo propongo, yo te lanzo la idea.
Lo podemos intentar, por cierto, un Florencio Rosselló que dejaba ese lema episcopal de si no tengo amor, no soy nada,
La verdad que un bonito lema, desde luego que sí.
Muy bonito. Javier, como siempre, gracias, fuerte abrazo.
Un abrazo, hasta luego, adiós.
Y volvemos aquí a Pamplona para saludar a Esther García. Esther, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto. Bueno, pues aquí en estos momentos estamos pendientes del proyecto de Paseo Sarasate que va a comenzar a realizar el ayuntamiento actual de Pamplona. Evidentemente no es el que tenía el anterior equipo de gobierno, UPN. En este caso, Asirón ha dicho que va a ser un proyecto de plataforma única, no va a haber rampas, no va a haber cuestas y no van a talar árboles. Eso es lo que dice. La cuestión es que si indagas un poquito en el proyecto que se va a redactar para la licitación, pone que, claro, evidentemente se podrán talar árboles si hay una justificación previa. En el Paseo de Sarasate hay algunos árboles que están un poquito malos, de hecho se han caído ya dos, entonces en algún momento se preveía que algún árbol se tendría que talar. Eso por un lado, y por otro lado, por si tenías alguna duda, el Ayuntamiento de Pamplona desiste de la construcción del aparcamiento de la calle Sangüesa. Ya sabes, otro de los proyectos que intentaron paralizar a toda costa cuando estaban en la oposición, cuando lideraba el consistorio pamplonés Cristina Ibarrola. Bueno, pues ahora que han hecho esta moción de censura, pues lo paran.
Bueno, pues veremos cómo evoluciona todo. Esther García, como siempre, muchas gracias. Te escuchamos luego.
Hasta luego.
Hasta luego. Y hoy, 29 de enero, lunes, hoy es un buen día. Hoy es un buen día para donar sangre. Ya saben que es una acción muy sencilla, es mucho más fácil de lo que se puedan imaginar y de verdad que además te tratan de maravilla. Es una acción con la que, recordemos, podemos salvar vidas. Pide tu cita o infórmate en adona.es, en el teléfono 848-422-500, porque todos los días son día de donar sangre.
Grupo Apex patrocina la buena noticia del día.
Una buena noticia del día que viene de la mano de Bomberos de Navarra, que ha localizado a dos senderistas que se habían extraviado en la Sierra de Leire, en la zona de la cantera de Fallar, en Lumbier. Han sido localizados en buen estado, no han requerido atención sanitaria posterior y han sido movilizados efectivos del Parque de Sangüesa. Así que mira, se habían perdido, pero los bomberos le han encontrado.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas...
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
En la vida hay frases que son un regalo para sus oídos. Y nosotros queremos que las disfrute todas.
Te quiero mucho, abuelo.
En Centro Navarro de la Audición le ayudamos a volver a disfrutar de su audición.
Pida cita previa en el 948 15 16 76 para nuestros centros auditivos de Pamplona y Tafalla.
Centro Navarro de la Audición. Le vamos a escuchar. Nos va a entender.
SEAT Iruña Motor te ofrece la información del tráfico.
Con tres carreteras actualmente cortadas en nuestra comunidad y además se recomienda circular con precaución por la red de carreteras de la Comunidad Foral ante la posibilidad de rachas fuertes de viento en la vertiente cantábrica. Policía Foral ha informado que este fin de semana se han producido 23 accidentes viales que han atendido ellos y además han realizado 8 inmovilizaciones de vehículos. Por favor, como siempre, 00 de alcohol y drogas al volante.
Hay impulsos que nacen de dentro. Y otros que mueven a toda una generación. Con las nuevas ayudas fiscales y el plan Electrificando España, ahora tu Cupra Born por 200 euros al mes durante 36 meses. Entrada 12.182 euros.
Cupra Iruña Motor, en el polígono de Cordovilla, calle E, nave 3.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y antes de llegar a las 12:30, vamos con los deportes. Osasuna empataba a 1 frente al Sevilla con este gol de Budimir.
El balón para David García, el remate. Gol, 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 Budimir. Gol, 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 gol. De Osasuna. Gol. Del croata Budimir.
Un empate que le sirve a Osasuna para sumar un punto, para dejar a 10 los puestos de descenso, en un partido en el que los rojillos hicieron buenas cosas y una buena actuación en la segunda parte, en una primera que, bueno, digámoslo así, tenían que mejorar y que, como diría Arrasate, les costó encender ese agua caliente. Hablaba después del partido el míster Yagoba.
Creo que el primer tiempo ellos han sido mejores, el segundo hemos estado bien, el gol nos ha liberado un poco, han sido nuestros mejores minutos, unido al esfuerzo que llevan ellos las últimas fechas, y nos ha faltado un poco, pues, acierto, ¿no? Un poco de claridad en el último tercio, algún remate que se nos ha ido fuera para ganar el partido, porque creo que al final del partido sí que estaba más para nosotros que para ellos.
Hablaba también Johan Mojica.
De que el equipo en el entretiempo pues se pellizcara y saliéramos con otra actitud y otra disposición como se debe salir, y gracias a ese trabajo se llegó el empate y tenemos la sensación de poder haber llevado los 3 puntos a Pamplona, pero nos quedamos con lo positivo. Y
hablaba también un Pablo Ibáñez, que era titular, que está muy cerca de renovar, por cierto, de manera automática una temporada más con Osasuna.
Y yo creo que hemos ido de menos a más, la segunda parte hemos estado bastante mejor, sin que nos generen ocasiones, así que nada, valoramos el punto como positivo, sobre todo por el trabajo del equipo.
Empataba también Osasuna Promesas 1-1 frente al Nasti con ese segundo clasificado en un buen partido de los de Santi Castillejo.
El equipo ha sabido sobreponerse, ha sabido ser valiente, ha llegado el gol. Hemos tenido una última para ganar, pero es verdad que lo justo ha sido el empate.
Llegamos a las 12:30, siguen con todo lo que les interesa aquí en COPE.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
En este lunes 29 de enero vamos a estar con todos ustedes, si así lo desean, hasta las 2 del mediodía. Y vamos a tratar varios temas. Vamos a hablar del centro de animales para hablar de esas razas peligrosas. Nos iremos hasta Muebles Molino Cózar. Hablaremos de cómo está la situación de quienes quieren practicar actividades en la nieve, de si van a poder, tanto en nuestra comunidad como en comunidades cercanas. Haremos el habitual repaso de los lunes de cómo ha sido el balance del fin de semana con Policía Municipal, con Policía Foral y también con Guardia Civil. Hablaremos de caza, porque tenemos que hablar de un campeonato de esos que tanto nos gustan. Hablaremos con Consumidores Irache de la obsolescencia programada, de los problemas que traen y también, por supuesto, de lo que genera y supone para el medio ambiente. Hablaremos con Javier Iborra de esas historias que nos acerca para conocer. Hablaremos con Manuel Casado de ese informe PISA y de esos conocimientos que hay y que se pierden sobre el lenguaje. Y hablaremos también de campaneros. Todo esto desde ahora y hasta las 2 del mediodía, aquí en COPE.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y a esta hora nos vamos a ir hasta el centro de animales del Ayuntamiento de Pamplona para saludar a Raquel Pérez, veterinaria del Centro de Atención a Animales del Ayuntamiento. Raquel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenas. Oye, si te parece, vamos a hablar de perros de razas potencialmente peligrosas, porque tenemos, yo creo, que concienciarnos de lo que implica y de lo que supone.
Bueno, sí, fundamentalmente de lo que tenemos que tener claro es que hay una normativa que pone una serie de condiciones a la hora de tener este tipo de animales, y eso es lo que, pues, es un hándicap que hay que tener en cuenta antes de decidir adoptar un animal de estas razas.
Son animales que pueden convivir en familias y con niños y niñas de todas las edades. Ahora bien, hay una serie de normativa, como decías, que hay que tenerla en cuenta antes para conocerla y luego, obviamente, después para poderla aplicar.
Sí. A ver, fundamentalmente lo que requieren este tipo de animales por ley es tener una licencia específica para poder tenerlos, ¿vale? Además, implica una serie de condiciones en el día a día, que supone que son animales que tienen que salir atados, tienen que pasear siempre con bozal, no lo pueden pasear menores de 18 años, y todo eso pues condiciona un poco a la hora de convivir en una familia. Aunque luego son perros que se adaptan perfectamente a convivir con la gente.
Es decir, hay que tener una serie de precauciones, aunque, como dices, en el hogar no hay ningún problema y no tiene por qué haberlo, simplemente es por prevenir.
Claro, y sobre todo porque muchas de estas razas están incluidas dentro de la ley, pero al final el carácter depende del individuo, no de la raza. Por lo tanto, puede haber animales de estas razas que sí que pueden tener un cierto riesgo, pero la mayoría de ellos son animales perfectamente aptos para convivir en la sociedad.
Ahora seguimos hablando de este tipo de animales, porque si no me equivoco, en el Centro de Atención de Animales acogéis anualmente a 200 animales de diversas especies, razas y edades que han sido principalmente recogidos en la vía pública.
Eso es. Bueno, aquí entran animales de todo tipo. La mayoría son abandonados en vía pública. Muchos de ellos ni siquiera tienen microchip, con lo cual son abandonados directamente. Y otros muchos tienen microchip, pero luego los propietarios no los recogen, con lo cual se consideran abandonados, ¿vale? Y aparte recogemos sobre todo a través de servicios sociales pues casos muy particulares de personas que realmente tienen problemas muy graves y no pueden mantener a sus animales. Nosotros los recogemos también en esos casos.
Oye, gracias por esa labor, que entiendo que por un lado os tenéis que sentir muy bien de poder ayudar a estos animales y por otro lado pensar en esa persona que abandona al perro o al animal. Que bueno, que hay que tener un poquito más de conciencia y de responsabilidad.
Claro, de hecho hay una ley que está penado el abandono con una tasa pues bastante elevada. Uh-huh. Hoy en día abandonar un animal desde luego no sale gratis, pero el problema es los animales que no están identificados. Si no están claro. identificados es imposible determinar quién es su propietario y por lo tanto son abandonados directamente.
Uh-huh. Volvemos a estos animales potencialmente peligrosos. Hay que recordar que es potencialmente peligrosa la raza, no el animal en cuestión, ¿verdad? Y que casi casi a quien más hay que mirar, más que al animal, es a quien es esa persona que es el dueño del animal, que es quien tiene que educar y que comportarse como debe.
Claro que sí. Realmente cuando adoptas un animal, sea la raza que sea, lo adoptas en un refugio, es un animal que ya tiene un componente ya de probablemente problemas de carácter, porque uh-huh. es un animal abandonado, es un animal que ha estado en la calle, un animal que ha pasado un tiempo en un refugio, en una jaula. Todo eso al final tiene repercusiones en el carácter del animal y muchas veces requieren terapia, requieren tratamiento, requieren reeducación, adiestradores, ayuda profesional, pues para ayudarnos a que la adopción sea lo más exitosa posible.
Uh-huh. Una adopción que en este caso podemos hablar de Linda, Pecas, Dor o Zuri, que son perros de razas potencialmente peligrosas y que esperan en vuestro centro de atención a animales a ser adoptados.
Eso es. Aquí llevan, algunos de ellos llevan además bastante tiempo. Tienen algunos de ellos algún pequeño problema de convivencia con otros animales. Entonces, las adopciones de estos perros realmente se miran con lupa. No podemos dar este tipo de animales a cualquier adoptante, pues porque realmente sabemos un poco lo que implica y uh-huh. por eso a veces también nos cuesta mucho darlos en adopción. Independientemente de los requisitos legales, también cuesta que nosotros soltamos estos animales, pues porque es una responsabilidad nuestra, ¿no? A quien los damos.
Oye, para terminar, un trabajo que por un lado, te lo decía un poco antes, que tiene que ser muy gratificante, ¿no?
Bueno, es muy gratificante cuando salen. No es tan gratificante uh-huh. cuando llevan aquí tiempo y ves que va pasando el tiempo y nadie se interesa por ellos. Entonces, yo lo que haría es animar a todo el mundo a que venga tanto al Centro de Atención a Animales como al resto de protectoras y refugios de Navarra y que les dé una segunda oportunidad, porque realmente los animales que tenemos aquí, en su inmensa mayoría, son muy buenos y van a encontrar a su mejor amigo seguramente.
Oye, seguro que sí. Raquel Pérez, veterinaria del Centro de Atención a Animales del Ayuntamiento de Pamplona. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Muy bien, gracias. Hasta luego.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
12:38, nos vamos hasta Muebles Molino Cozar para saludar a Miriam. Miriam, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, y en este lunes 29 de enero, ¿qué te parece si hablamos de salones, de esa parte de nuestra casa, de nuestro hogar, en donde pues hacemos vida familiar y también pues donde hacemos vida con familiares y con amigos?
Eso es que es muy importante nuestro salón y tampoco es necesario llenarlo por completo, ¿no?
Claro.
Sino poner una estancia cómoda, sobre todo que sea agradable y cómoda. Tenemos, la verdad, que cada vez más ventas en lo que son muebles bajos, con capacidad, donde luego puedes poner una tele grande, porque gusta tener una tele grande donde puedas disfrutar de partidos, claro, de deporte, de todo, ¿no? Hombre, al final, pues, es importante. Y se hacen, pues, a medida, dependiendo de las necesidades y el espacio del cliente, pues con cajones, puertas, pues incluso, pues oye, quiero unos huecos para la play, para jugar a la play, para todo lo que se necesite. Y bueno, quien necesite mucho espacio para meter, que tengo varias vajillas, pues también se puede hacer un pequeño aparador con diferentes pues apartados de cajones para la mantelería o pues una vitrinita para las copas que son más vistosas y puertas cerradas, ¿no? Ya también lo mismo, tanto el espacio pues que se tenga se puede adaptar un poquito al espacio. Si necesitas un aparador más pequeño de 1 metro, como podemos hacer un aparador de 2 metros. Y luego también es interesante que a veces que la pequeña decoración tanto si le ponemos un espejico como si le ponemos un cuadro, pues también realza bastante que ver simplemente pues un aparador sin más, ¿no? Que tenemos cuadros que nos salen muy caros, sobre 140 euros el lienzo, y está muy bien, y con diferentes motivos, y se le da ese toque que diferencia, pues eso, a poner un aparador sin simplemente. Y luego, bueno, es una pieza importante, es la mesa, que se puede hacer a juego uh-huh. también con el propio salón, y hay veces pues que no nos caben esas mesas tan grandes, y es que poner una mesa de 1,20 por una mesa de 1,30, mi salón no es muy grande, pues están las mesas consola, que ocupan un metro por 40 o 90 por 45, y se extienden hasta 2,40, y vas extendiendo las extensiones, vas poniendo las extensiones que hagan falta, y se nos queda una mesa pero enorme para cuando viene toda la familia y necesitas espacio. Sí que es verdad que hay salones preciosos que se puede poner una mesa con sillas que luzca y no hay problema, y esas mesas también pueden ser extensibles, rectangulares, desde 1,20 m x 90 hasta, si queremos hacer una mesa de 1,80 m x 90 con extensiones, y bueno, pues no hay ningún problema, pero en espacios pequeñitos pues ese tipo de consolas están ideal. Y luego la mesa de centro, que hay veces que tampoco entran, porque hay veces que en los salones pues dicen, uy, pues es que una mesa de centro elevable, pues a juego, pues qué bonita queda, pero yo no tengo espacio. Bueno, pues también se puede poner una pequeñita mesa auxiliar de 50 x 50, tanto encuadrada o redonda, que luego la podemos poner en un ladito del salón y luego la podemos sacar en medio en un momento puntual que queremos tomarnos un café o que nos apetece tomarnos un bocadillo o lo que sea, ¿no? Pues que hay muchas piezas que podemos poner en un salón que sin tener que ser una mesa que nos ocupe mucho de metro por 50. Que también tenemos algunas que hacemos de 80 x 45, porque claro, cada vez los sofás nos vienen con más sistemas, que si el relax, que si el asiento que se saca.
Más completos, ¿verdad?
Eso. Y pues nos va quitando un poco de espacio a la zona y no, a veces no nos cabe una mesa. Incluso si tienes críos pequeños que quieres tener la zona de juego en el salón, pues para qué voy a poner una mesa de momento, prefiero tener esa zona para que jueguen, y quiero una mesita auxiliar más chiquitita, ¿no? Pues la verdad que hay cantidad de opciones. Y luego acabados, tanto en chapa como acabados sintéticos, que también están ideal, que imitan a la madera, que quedan fenomenal, que parecen auténtica madera, que se puede un poco pues elegir lo que mejor les convenga, una cosa o la otra. Luego pues que yo voy encantada a medir, a aconsejar, lo que vosotros veáis, que hay veces pues que me traen unas pequeñas medidas y yo le hacemos el diseño en el 3D, claro, y ya claro. Está, pero hay veces que igual pues no saben o no dicen, oye, prefiero que me orientes, pues encantadísimas,
vamos.
Que
ese servicio también, ¿verdad?
Eso es, qué bien. Eso es.
Y tal vez la clave sea poder visitaros para, como dices, poder ver esos diseños 3D y también para poder ver incluso algunos ejemplos de, oye, mira, la mesa puede ser así, los sofás, porque además de poder tocar y ver, pues recibes mucha información, ¿verdad?
Eso es. A principio, pues igual es que no sé, me encuentro desorientado, y nosotros pues estamos encantados de saber, decir, mira, pues te pasa el salón, te iría esto. Y luego, bueno, pues ya puedes elegir a tu gusto pues la madera, el color de madera, y pues me gusta más este tono. Uh-huh. Pero ya partiendo de una base que te oriente, pues es ayuda, ¿no? Sirve de ayuda. Uh-huh.
Pues dinos dónde os podemos visitar y dónde podemos consultar vuestra web.
Sí, estamos en Villava, en la avenida Pamplona 10, el teléfono 948-33-1967 y en molinerocozar.com.
Miriam, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Hasta luego.
En Muebles Molinero Cozar sabemos lo que te gusta. Por eso tenemos todo lo necesario para amueblar tu casa. Salones, dormitorios, sofás, colchones, textil hogar. Somos especialistas en mueble juvenil y mueble a medida. Muebles Molinero Cozar. Estamos en Villava, Avenida de Pamplona 10. Teléfono 948-33-1967. Cuando pienso en ti, ya no siento nada.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y en este lunes queremos conocer un poco cómo está la situación de la nieve, porque, pues ya saben, que con estas temperaturas poco habituales que estamos teniendo en enero en nuestra comunidad y en nuestros alrededores, pues vamos a preguntar cómo se están pudiendo desarrollar actividades, por ejemplo, en la Federación de Deportes de Invierno de nuestra comunidad de Navarra. Saludamos a su presidente, a Pedro Sanz. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, lo primero, un enero que para mucha gente, entre los que me incluyo un poco, que con unas temperaturas muy agradables, pero evidentemente, uno, no es normal, y dos, esto repercute en unas actividades, como en este caso, pues todos los deportes de invierno, viendo cómo están pues, las estaciones de que están cerquita de Navarra o nuestra comunidad, ¿no?
Pues esto es totalmente anormal, Alberto. No sé qué pasa. El año pasado nevó el 18 de enero, solo que, bueno, nevó fuerte, hizo temperatura baja y aguantó un par de meses hasta final de marzo. Pero este año, pues esa nevada de Reyes, pues mira, para lo que ha dado, ¿no? Es decir, prácticamente, hombre, a ver, las estaciones están abiertas, pero muy limitadas.
Y por lo tanto, ¿cómo estáis pudiendo vosotros desarrollar o realizar vuestras actividades?
Pues en este momento el tema de competiciones en España es realmente complicado, porque vamos, una cosa es que algo de nieve para poder esquiar y otra cosa es nieve para poder marcar una pista. Es decir, por ejemplo, no sé si en Baqueira van a hacer alguna prueba de esquí de fondo, tengo dudas, pero claro, el agua está justito, Cananchú no tiene nieve, la pista de Formigal tampoco, es decir, que lo que está esquiando sobre todo es con nieve de cañón. La semana pasada estuve en Formigal, la verdad es que, bueno, me impresionó la cantidad de nieve que tenían de cañón, pero eso, nieve de cañón, que se podía esquiar muy bien, se disfrutó, pero claro, eso tiene un límite, y con esta temperatura, pues, tampoco pueden seguir haciendo nieve.
Eso te iba a decir, ¿no?, que con esta temperatura encima cuesta hacer nieve y cuesta sobre todo que se asiente y que se pueda esquiar, por lo menos en las pistas marcadas con los cañones.
Nada, imposible. Así que estamos, desde el punto de vista de deportes de esquí, de nieve, estamos bastante tocados. Las competiciones de momento se van a ir aplazando a la espera de que nos venga un frente, ¿no? Y un día de estos y nos deje una nevada.
Entiendo que esa es la esperanza, ¿no? Que venga un frente, que deje una buena nevada, como decías, la del año pasado fue muy importante. Lo que no sé es si hay alguna previsión en el horizonte de que vaya a haber esa nevada.
Bueno, yo no tengo más información que tú, es decir, vosotros los medios tenéis información. Parece que no, parece que de momento no, esta semana va a estar parecido. Entonces, bueno, pues ahora la federación se centra fundamentalmente en los deportes de hielo, que ahí no tenemos problema de momento. Uh-huh. Estamos trabajando, pues lo que es el hockey, el patinaje artístico, todas estas modalidades, el short track, la velocidad en pista, pues bueno, lo que es hielo, porque gracias a Dios, pues la pista funciona.
Claro, hemos hablado de competiciones, Pedro, también si hablamos de actividad, ¿no? De la gente que va de manera recreativa a esquiar, esquí de fondo, hacer snow o incluso hacer raquetas, ¿verdad? A dar ese paseo agradable por la nieve, de momento nada de nada.
Bueno, a ver, esquí de fondo muy poquito. Realmente no sé si hay algún sitio abierto en este momento, no lo sé, no te puedo decir. Yo sé que Belagua está muy justo, no sé si estarán haciendo la campaña escolar, no lo sé. Luego llamaré a ver cómo va la cosa allí. Y desde luego Cananchú nada. Cananchú había una competición de Dialdón estos días y desde luego se pospone. Y bueno, a nivel de alpino sí que los chavales han estado entrenando en Astún este fin de semana, pero ya te digo que bueno, entrenar es una cosa y luego marcar una prueba es otra, ¿no? Porque esta nieve pues no aguanta tanto y en cuanto pasan 20 corredores pues hacen surco y no hay quien esquíe.
Vamos, que no nos queda otra más que confiar, Pedro, en que caiga una buena nevada y que podamos disfrutar de esta temporada.
Pues esa es la esperanza. En principio, te digo, todas las actividades de hielo van muy bien, como está planteado. Tenemos mucha actividad, competiciones, campeonatos, entrenamientos, pero todo el tema de nieve, pues bueno, se mantienen los entrenamientos en alpino, fundamentalmente. Hombre, en fondo, pues no hay problema, se puede entrenar con roller también, ¿no? Que al final el entrenamiento es válido. Pero bueno, la cosa está un poco, en este momento está un poco negra. Oye, pues no blanca.
Eso es, pues a ver si se nos pone un poco de blanco en el horizonte. Pedro Sanz, presidente de la Federación Navarra de Deportes de Invierno, muchísimas gracias por atendernos, por explicarlo así bien, y a ver si hay suerte y como dices que hay una buena nevada, ¿eh?
Gracias, Alberto, como siempre a vosotros.
Un fuerte abrazo.
COPE Navarra.
Estar informado.
12 y 50 minutos, damos la bienvenida a los oyentes que se incorporan a esta sintonía. Reciban un saludo de Alberto Sanz. Vamos a hacer balance del fin de semana, de qué es lo que ha sucedido en nuestra comunidad y en nuestra capital. Francisco Aldunate, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos.
Nos vamos hasta Policía Municipal de Pamplona para saber un poco el balance del fin de semana. Cuéntanos.
Bueno, balance de fin de semana movidito, movidito, porque ya hemos tenido bastantes intervenciones, un total de 253 intervenciones a las cuales ha sido necesaria nuestra presencia, de un ámbito o de otro. Ya sabéis que, bueno, actuamos de todo tipo de cosas, tanto difíciles como fáciles, que digo yo.
Cuéntanos un poco alguna de esas actuaciones, porque incluso ha habido, si no me equivoco, un positivo después de tener que andar persiguiendo.
Sí, bueno, pues mira, en cuanto a intervenciones así un poco de materia de tráfico, hemos atendido 17 accidentes de tráfico, que todos ellos se han saldado con daños materiales, exceptuando 4 que han sido pues personas que han resultado y con lesiones, pero de carácter leve, en todas ellas. Hemos hecho varios controles de alcohol, que luego hablaremos de ese comentario que has dicho sobre esa persecución. Pues bueno, pues en uno de los controles ha sucedido eso. Bueno, pues hemos realizado varios controles de alcohol. 18 conductores han sido retirados de la conducción, o sea, 18 personas que pues habían o bebido muchísimo o bebido menos, pero bueno, ya con una tasa superior a la permitida. Y luego, en un control de los que hablamos, que ocurrió en la Cuesta de Veloso, pues bueno, pues una persona decidió no parar con el riesgo que ocasionó. Pues bueno, pues los compañeros que estaban allí en el lugar le dieron el alto, como es normal a cualquier vehículo y la obligación que tiene el conductor de parar, y este decidió que no, y estuvo a punto de arrollar a 2 de ellos. Lógicamente, bueno, pues vieron que no tenía intención, se apartaron de ellos. Se comenzó una persecución en ese momento desde Veloso, dirección hacia lo que sería Villava, por esa zona. La cosa es que al final se consiguió localizar, ya fuera de término de Pamplona, se consiguió localizar ese vehículo. Y, pues bueno, pues el propósito de detenerlo, por así decir, se le cortó la trayectoria y este, pues bueno, pues continuó su trayectoria, embistiéndolos. Nos embistió, pues gracias a Dios no pasó nada, heridas leves en ellos, en los implicados. El motivo de su huida, pues entendemos que era que dio positivo a alcohol y también dio positivo a drogas. O sea, que una situación muy, muy, muy de riesgo para al final, pues bueno, ser detenido y...
Francisco, vamos, que no iba como tiene que ir y todavía lo empeoró más con esa huida, por la normativa y sobre todo por poner en riesgo a toda la gente que pudiera estar por la calle en ese momento.
Como os digo, eso es una situación tensa que, bueno, pues que acabó así, menos mal que acabó en eso nada más, que podría haber sido más peligrosa. Eso hemos tenido así un poquito en cuanto a materia de tráfico y luego también, pues bueno, pues podemos contar que en la Oficina de Atención a Denuncias ha recogido 30 denuncias, valga la redundancia, y han sido 5 personas las que han sido detenidas por diversos delitos. Uno por costar sobre él requisitorias judiciales de detención y personación, una persona por atentado a los agentes, una por maltrato en el ámbito familiar, una lacra que la estamos sufriendo a diario. Parecía que se ha estancado un poco estos días. Estos días han sido más tranquilos, sin contar con el fin de semana. Y asimismo, pues eso, pues otra persona que fue investigada en este caso por un delito al circular con un vehículo realizando una conducción temeraria y acabar también con un accidente bastante, bastante aparatoso, pero como digo, una persona resultó con heridas leves y bueno, pues podemos contar que nada más fue así.
Pues gracias como siempre por vuestro trabajo. Un fuerte abrazo.
Un placer y gracias a vosotros.
Y hablamos ahora con Policía Foral.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
¿Quieres tener en tu casa la auténtica ventana Renoven? Fabricación e instalación de todos los sistemas en ventanas de aluminio y PVC.
Consigue el máximo aislamiento térmico y acústico con certificación Passive House y tu hogar será un espacio lleno de salud y bienestar sin olvidar el ahorro en tu factura energética.
Recuerda, la auténtica ventana Renoven solo la encontrarás en Renoven.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y nos vamos a esta Policía Foral de Navarra. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, Alberto. Buenas tardes.
¿Qué tal? Oye, cuéntanos un poco cómo ha sido el fin de semana.
Bueno, pues bastante actividad, como suele ser habitual. En el apartado de detenidos, 19 personas, Por distintas infracciones penales destacamos nuevamente los delitos con mujeres como víctimas, detenidos 7 varones, 4 en Tudela, Carcastillo, Cascante y Milagro por malos tratos, 2 en Milagro y Caparroso por quebrantar medidas de alejamiento y uno más en Pamplona por una agresión sexual. Se detenía también por hurto a 2 personas en Pamplona, en establecimientos comerciales del centro, en Bastán una mujer detenida por allanamiento en Morada, 3 personas por órdenes de búsqueda, 2 en Pamplona y una en Estella, y también se recogían 73 denuncias en las oficinas de atención al ciudadano para fase de investigación. En el apartado de tráfico, 5 conductores detenidos por delitos contra la seguridad vial, investigados mejor dicho, 2 de ellos por conducir sin permiso en Burlada y Pamplona, en Tiebas con pérdida de vigencia, en Carcastillo superando las tasas de alcoholemia. En cuanto a accidentes, destacamos de los 23 que se han atendido, uno que ocurría en Villafranca, una salida de vía con choque contra un árbol, la copiloto, joven de 22 años, herida muy grave, conductor 20 años, ileso, pero alcoholemia positiva, y se abrían diligencias, como hemos dicho, a otros 5 conductores y 8 eran inmovilizados por positivos en alcohol o drogas, de sus conductores en Noain, Pamplona, Arazurita, Falla, Tiebas, Iriberri, Tudela y Araquil.
Bueno, tenemos que seguir mejorando, pero por supuesto, como siempre, muchísimas gracias por vuestro trabajo.
Un placer, un saludo, hasta mañana.
Un saludo. Vamos a Guardia Civil.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
¿Pero a dónde vas tan deprisa?
A Lanera Navarra, para aprovechar sus grandes descuentos en pijama, ropa interior, calcetines de fantasía y también en artículos de mercería, como lanas, punto de cruz, medio punto o mercería clásica.
Espérame, que voy contigo.
Ven y aprovecha las rebajas de Lanera Navarra. Lanera Navarra, en San Juan, en calle Obispo Irurita 1 y en calle Esquiroz, junto a Avenida Sancho el Fuerte. Más cerca de ti.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Nos vamos a Guardia Civil de Navarra. Saray, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto. ¿Qué tal?
Muy bien. Cuéntenos un poco cómo ha sido el balance del fin de semana.
Bueno, pues un fin de semana, una vez más, con muchas intervenciones por parte de nuestros compañeros. En Seguridad Ciudadana hemos tenido un total de 8 personas investigadas y detenidas por diversas cuestiones. Una vez más, violencia de género, lesiones, robo con fuerza. Y en materia de seguridad vial, pues bueno, iniciamos con el peor dato de este fin de semana, que es este fallecido que falleció el viernes en un accidente en un camino de Tudela. Y también hemos tenido 2 investigados por superar las tasas de alcohol legalmente permitidas, que nuevamente es un dato, pues bueno, que tenemos que incidir en los controles para poder prevenir y que no salgan a circular a la vía pues conductores con alcohol en sangre y más con estas tasas que además superan los límites legales.
Saray, tenemos que seguir mejorando, ¿verdad?, en muchos aspectos, y uno de ellos es el que comentas, el de coger el coche, la moto, el vehículo de una forma segura y a poder ser con 0,0 de alcohol y drogas.
Eso es, al final están poniendo en peligro pues a todos los usuarios de la vía y pues bueno, no se puede permitir, y nuestra labor, que es fundamentalmente preventiva, pues seguiremos trabajando en ello y, como digo, pues seguiremos con los controles preventivos y animamos a todo el mundo a que no avise de ellos, porque es vital que detectemos a este tipo de conductores para sacar ese peligro de la vía.
Saray, como siempre, muchísimas gracias por contarlo así de bien y, por supuesto, por toda la labor que hacéis desde Guardia Civil, ¿eh?
Un saludo y recordamos a los oyentes que estamos siempre a su disposición las 24 horas en el teléfono 062 y también a través de la app AlertCops.
Un fuerte abrazo.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Recopilamos uno de esos titulares con un total de 159 centros públicos de educación infantil y primaria que inician el procedimiento de cambio de jornada escolar. Ya saben que van a cambiar la mayoría de ellos, o piden cambiar para que se pueda votar a jornada continua, algunos a flexible y algunos a ambas. Veremos en qué es lo que queda la jornada escolar. Llegamos a la una, seguimos con todo lo que te interesa aquí en COPE. Y todo ya fue. Y será así.
La 1 a las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. En los siglos XVIII y XIX, la medicina vivió un desarrollo considerable. Aquellos médicos y cirujanos tenían que experimentar para conocer el cuerpo humano por dentro y surgió la necesidad de conseguir cadáveres para llegar a ese conocimiento. La disección de un cuerpo se consideraba una profanación y una aberración y los cadáveres directamente se robaban en los cementerios. Esto, que ha dado para más de una película de terror o de misterio, con el paso de los años se ha convertido en una práctica habitual en las universidades de medicina, donde los futuros médicos y cirujanos aprenden anatomía con cuerpos donados a la ciencia. Ahora es algo perfectamente legal y además muy regulado. ¿Por qué te cuento todo esto? Pues porque hoy la Policía Nacional ha desarticulado un entramado criminal relacionado con la venta de cadáveres, como lo oyes. Ha ocurrido en Valencia y cada uno de los cuerpos se llegaban a vender por 1.200 euros. Este entramado buscaba fallecidos, sin familiares y preferiblemente extranjeros. No querían que nadie se pusiera a investigar qué había pasado con el cuerpo de su familiar. Los implicados trabajaban en una empresa funeraria y alteraban los papeles o registros en las morgues para que esos cuerpos figuraran como una donación a la ciencia, cuando en realidad no lo era. También se investiga si en algún geriátrico llegaron a engañar a personas con sus facultades mentales alteradas para que firmaran una donación. Los cuerpos se entregaban a universidades para docencia e investigación, como otros tantos. Esas universidades no tenían por qué saber que el origen del cadáver era ilegal. Igual te estás preguntando si es legal comprar un cadáver en España. Bueno, pues la donación de cuerpos a la ciencia aquí en nuestro país es algo perfectamente legal, pero altruista. No persigue un fin económico. En realidad no se paga por un cuerpo, sino por otros servicios como la gestión del papeleo, el transporte y manipulación, porque no es algo que pueda llevarse en una furgoneta sin más, ni puede hacerlo cualquiera sin permisos. Es aquí donde estaría el negocio de los detenidos, un negocio que iba incluso más allá, porque cuando ese cuerpo se devolvía para ser incinerado, este mismo entramado también sacaba dinero. A la universidad de turno se le cobraba por llevarse el cadáver, pero luego no quedaba constancia en las incineradoras. Lo que se investiga es si para deshacerse de esos cuerpos sin dejar rastro metían restos en varios ataúdes de otros difuntos que iban a ser incinerados y así desaparecía cualquier prueba. Es tremendo, pero es en real una estafa macabra con muchas implicaciones éticas. Están pasando más cosas destacadas como estas que te cuenta ya a continuación Ángel Correa.
Están pasando muchas cosas, por ejemplo, Pilar, que un juez de Barcelona insiste en los vínculos de Puigdemont con Putin. Según el auto al que ha tenido acceso la cadena COPE, el fugado y su entorno mantuvieron conversaciones con los servicios secretos rusos para apoyar el proceso independentista y tratar de desestabilizar la Unión Europea. En la investigación de la trama rusa del procés, se pone sobre la mesa el apoyo económico y militar del Kremlin a Puigdemont. Y la mayoría de los padres no ve bien que sus hijos usen la inteligencia artificial para hacerlos deberes, algo que cada vez es más común. Pero ellos, sin embargo, los críos, los alumnos, la utilizan. 4 de cada 10 admite haber tenido que tirar de ella alguna vez para ayudarles a hacer las tareas. La IA, la inteligencia artificial, cada vez está más presente en las aulas. Fíjate en estos datos. Más del 80% de los alumnos y del 70% de los profesores la ha utilizado, sobre todo el famoso ChatGPT. Son las conclusiones de un estudio para conocer el impacto de la inteligencia artificial en la educación, impulsado por la plataforma Empantallados y CAT3. Y Pilar, ¿sabes cuántos billetes falsos se retiraron de la circulación el año pasado?
Ni idea, pero mucho seguro.
Mira, casi 500.000, en concreto 467.000, según los datos que ha publicado este lunes el Banco Central Europeo. Es un 24% más que en el año 2022. Contamos además que el Papa cree que es urgente un alto el fuego global, porque el mundo está al borde del abismo y muestra su temor también a una escalada militar por el conflicto en Gaza. En declaraciones al diario italiano La Stampa, Francisco ha reiterado que la guerra es siempre una derrota para todos y los únicos que ganan son los fabricantes y traficantes de armas. Y hoy se han entregado los premios Bravo, que reconocen el trabajo de los profesionales de la comunicación al servicio de la dignidad del hombre, los derechos humanos y los valores evangélicos. Entre los premiados, pues mira, está la cobertura especial de Ábside Media, el JMJ de Lisboa y el podcast de COPE Benedicto XVI, el Papa de de la tormenta, de nuestro compañero Israel Remuñán.
Pues felicidades para Israel. Corrochano, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Ricky Rubio vuelve al Barcelona.
El base de 33 años que abandonó la concentración de la selección española previa al Mundial debido a los problemas de salud mental ha anunciado que regresa al Barcelona, Juan Arias.
Ricky Rubio estaba sin equipo tras rescindir contrato con los Cleveland Cavaliers el pasado 4 de enero y se incorpora a los entrenamientos con el Barça una vez ha entrado en la fase final de la recuperación de los problemas mentales que le han afectado desde el pasado mes de agosto y que, por ejemplo, le impidieron jugar el pasado Mundial de España. Según un comunicado, Rubio ha pedido al club azulgrana entrenarse sin compromiso y sin interrumpir los planes del equipo porque se ve con ganas y fuerzas de ver cómo reacciona con el balón en las manos.
Y en fútbol, hoy se completa la jornada de Liga con el Getafe-Granada a las 9 de la noche.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía COPE.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Una y seis minutos, seguimos aquí en COPE Navarra con más contenidos. Vamos a hablar de caza, vamos a hablar con Consumidores Irache. Tendremos también sección habitual de historia con Javier Iborra. Y vamos a hablar del informe PISA con Manuel Casado y del conocimiento y o desconocimiento que hay, en este caso, de la lengua española. Vamos ya con caza.
La caza, el deporte más antiguo. Federación Navarra de Caza patrocina este espacio. Trabajando en favor del buen cazador. Estamos en el Navarra Arena, en el 948-2079-64 o en fncaza.tv.
Hablamos de caza, saludamos como es habitual a José Ángel Remírez, presidente de la Federación Navarra de Caza. José Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto.
Oye, ¿qué tal estás? ¿Todo bien, no?
Todo súper bien.
Muy bien, pues nos alegramos. Oye, vamos a hablar de un campeonato autonómico de cetrería que se disputaba este pasado fin de semana en Corella y que yo creo que ha dejado grandes momentos.
Ha dejado huella, un gran fin de semana para todos los aficionados y para los ciudadanos que se quisieron acercar a Corella, al el departamento de Morterete, un sitio idóneo, un sitio espectacular como para la fauna protegida, fauna cinegética, aquello donde nosotros, la Federación, hicimos aquel proyecto de mejoras esteparias que tanto éxito tuvo y que tan bien se implantó. Una jornada que además acompañó el tiempo, un poquito de nieblas, pero sin mayores dificultades. Sábado y domingo viendo volar a los pájaros, como dicen ellos, son jarris, azores, halcones, y que verdaderamente dieron, pues como se esperaba, el toque magnífico de cómo están educados, cómo están adiestrados y cómo se ve verdaderamente la naturaleza, que algunos dirían la naturaleza más salvaje, ¿no? Ahí cerca y a la vista de todo el que quiso estar ahí.
José Ángel, ahora te pregunto con cómo es la prueba y qué es lo que se puede ver, porque la verdad es que es maravilloso. Si te parece, antes vamos a saludar al vencedor de la prueba, a Francisco Barrena. Francisco, ¿qué tal? Buenas tardes. Francisco.
Sí.
Oye, ¿qué tal? Lo primero, enhorabuena.
Muchas gracias.
Muy bien, me imagino de contento, ¿no?
Pues sí, la verdad que muy contento de haber obtenido primer y tercer premio y sabiendo el campeonato lo difícil que estaba porque había muchísimo nivel de pájaros.
Ahora te pregunto por cómo lo viviste. Antes, José Ángel, te pregunto a ti, en este arte de la cetrería, ¿cómo es la prueba y en qué consiste? Y también incluso, quienes van como espectadores, ¿qué es lo que pueden ver? Porque la verdad es que es absolutamente maravilloso.
Hombre, el espectador es el que la goza, sí que se va y se rige por un reglamento muy estricto, muy exigente y ya de entrada las exigencias ya son documentales, tienen que estar muy bien registrados, los pájaros tienen que estar muy bien de salud, porque son total y absolutamente controlados, en este caso pues por el guardería y por la policía foral. También estuvieron presentes para ver tanto los espacios como las guías, como los registros, todo lo que se estaba haciendo la prueba, pues bueno, te la puede contar con más ímpetu pues el propio ganador, ¿no? Que también estuvo trabajando junto con la federación, junto con el coto de Corella, junto con el coto de Fitero, también se involucraron ambos ayuntamientos, más el de Corella, pues porque estaba en la zona. Él te puede relatar porque lo vivió en primera persona, de cómo fue este gran campeonato autonómico.
Oye, Francisco, cuéntanos un poco cómo lo viviste, cómo pudiste disfrutar este campeonato autonómico.
Pues la verdad, si me permites, Alberto, lo primero querría agradecer a José, claro, Ángel, tanto a Federación, Óscar Pozas como delegado, y a todos los participantes que hicieron posible el campeonato. Y la verdad que lo viví pues con mucha ilusión, porque competía un pollo nuevo que lo compré este año en abril. Y la verdad, estaba un poquito incierto de cómo iba a salir la prueba. Uh-huh. Y bueno, nos sorprendió a todos que capturó en el aire, que es muy difícil que un Harris llegue a capturar en el aire. Y el primer día, pues la verdad que nos entusiasmó a todos mucho. Uh-huh. Siendo un campeonato muy duro, porque ya te digo que había muchísimo, muchísimo nivel de pájaros de nuestros compañeros cetreros. Uh-huh.
Oye, cuéntanos un poco cómo es tu acompañante, junto a quien ganaste este campeonato autonómico. Cuéntanos un poco cómo es e incluso su historia.
Pues bueno, la verdad pues que es una dedicación exclusiva a los pájaros, porque tienes que estar pendiente de ellos en todo momento, tanto mantenerlos de salud, de enfermedades, tenerlos musculados para poder cazar y competir con ellos. Y la verdad que muy contento, porque junto a mí pues es otro fiterano el que se llevó el segundo puesto. Uh-huh. Y fue una cosa pues que la verdad que nos hizo muchísima ilusión. Viendo, vuelvo a repetir, la expectativa que había del nivel de pájaros que hubo y el gran campeonato que pudimos disfrutar todos. Tanto asistentes como
cetreros. Alberto, decirte, Alberto, que la especie de, como dicen ellos, de pájaro, la que son de bajo vuelo, son los Azores y los Harris. Los Harris es un águila, es una pequeña águila, que creo que viene de América, y bueno, y la presa en este caso eran los faisanes. El Azor, bueno, pues también captura lo que de la palabra lo dice, el bajo vuelo, no cogen grandes alturas, y la altanería va pues para lo que son los halcones, y en este caso son con las ágiles y veloces palomas, que bueno, pues la verdad es que el 90% pues no las capturan, ¿eh? O sea, así de dura es la naturaleza, y así de dura la vivimos, así en la prueba pasó y así la contamos. Uh-huh.
Contabas que es casi, Francisco, dedicación exclusiva. Cuéntanos un poco cómo les preparas, cómo les enseñas y también cómo les mimas, porque seguro que el cariño es máximo.
Pues sí, la verdad es que sí. La verdad es que no es una mascota, pero es un animal salvaje, pues que prácticamente lo llevas impreso a ti, vaya. Porque date cuenta que es nosotros ahora mismo, en esta fecha, los paramos a mudar, que llamamos, que los soltamos en una jaula grande, les quitamos lo que son muñequeras, pigüelas, todo lo que le ponemos para volar. Y los dejamos sueltos en la muda ahí hasta septiembre, octubre, que es cuando ya los sacamos. Entonces, pues estás prácticamente todo el día pendiente de ellos, si tienen piojito, cualquier tipo de parásito. Y luego lo que medimos mucho es la alimentación del pájaro. pues hay muchas veces que le metes más grasa, menos grasa, siempre para que el pájaro pueda tener la mayor musculatura y el nivel físico que te exigen los campeonatos hoy en día.
Oye,
ya te digo que es dedicación exclusiva, son muchas horas.
Y cuéntanos un poco cómo se trabaja, cómo se hace.
Pues bueno, pues esto es como todo, es como ya te he comentado, es un animal salvaje y todo lo que tú no te puedes hacer es pelear con ese animal salvaje. Pues siempre tienes que intentar llevártelo con cariño a tu terreno e intentar convencerle de que si viene contigo y viene con el perro, pues que cuando sale la presa yo soy el que le ayudo y el perro también. Entonces él ya empieza ya a relacionar de que cuando viene con nosotros come y caza. Entonces ya es como un equipo que montas y ya te digo, es día tras día, pues al principio pues se asustan de la caza, dicen, joder, esto que tengo aquí es un conejo, pero yo no sé lo que es, no sé si me va a morder, me va a arañar, me va a matar o qué me va a hacer. Entonces sí, poco a poco lo vas metiendo hasta que consigues que ya poco a poco él vaya cazando.
Oye, Francisco, ¿cuál es el próximo reto o la próxima competición que tienes en mente?
Pues la próxima, como bien sabe José Ángel, pues es el Campeonato de España representando a Navarra.
¡Qué bueno!
Y a ver si nos podemos hacer con el Campeonato de España.
¿Qué fechas es? ¿Se saben ya?
Pues no te lo digo a ciencia cierta, pero creo que es del 8 al 10 de diciembre.
Bueno, tienes casi un añito para prepararte, ¿no?
Sí, un añito, lo que pasa que es lo que te he comentado antes. Ahora se paran los pájaros, se dejan descansar, cambian la pluma, unos crían, otros no, y luego en septiembre, octubre ya los empiezas a sacar y a preparar.
Bueno, oye, pues que haya muchísima suerte y que lo puedas disfrutar. Oye, para terminar, Francisco, además de recordarte esa enhorabuena que te mandamos, cuéntanos una imagen o algo que se te haya quedado grabado este pasado fin de semana o algo de lo que digas, es que esto no se me olvida.
Pues lo que no se me olvida, Alberto, y yo creo que lo voy a recordar durante toda la vida, ha sido mis dos pájaros capturando el faisán en el aire, porque es, como ya te he comentado, una cosa muy difícil conseguirlo en la especie de Harris.
Qué
porque
bueno.
El Harris suele capturar cuando el faisán se posa en el suelo. Y los dos pájaros que llevé, pues tuve la suerte de que capturaron en el aire.
Oye, Francisco, entiendo que si fueses un grandísimo dibujante, serías capaz de captar esa imagen, ¿verdad? De poderla dibujar.
Sí,
la tienes grabada.
Por supuesto, la tengo grabada, he estado toda la noche, no hace más que venirme imágenes a la cabeza, y hoy que estoy trabajando estoy todo el rato con el run run en la cabeza.
Qué bueno. Francisco, enhorabuena y gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros.
Mucha suerte en el Campeonato de España.
Muchísimas gracias, de verdad.
Oye, José Ángel, para terminar, qué bonitas imágenes deja la cetrería. Lo que no sé es si tú pudiste captar alguna instantánea de esas maravillosas.
Pues vas a tener las fotografías que te estaba cantando y contando Fran. Vas a tener, porque esas fotografías están. En cuanto las recuperemos, te las mandamos para que veas qué belleza tiene, qué belleza natural y qué colorido, que se ve un tema súper complicado. Pero bueno, tuvimos suerte y ahí tenemos las fotos.
Oye, qué maravilla. José Ángel, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo, ¿eh?
Muchísimas gracias a ti y un fuerte abrazo para ti y repartes con tus oyentes que, como siempre decimos, son cada vez más y mejores.
Un fuerte abrazo.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Rebajas. Rebajas en dormitorios y comedores.
Re que te bajas en armarios y muebles de salón.
Rebajadísimos los sofás y butacas.
Rebajas
en muebles Polke.
Con la calidad y variedad de siempre. Pero ahora sus muebles y decoración con precios de rebajas.
En Polígono Mutilva, calle A y en polke.com.
Muebles Polke. Creamos hogares.
¿Tiene frío en casa en invierno? ¿Gasta mucho en calefacción? Aisla Home, mediante la técnica de insuflado. Rellena con aislamiento fachadas y techos. En un día y sin obra. Aisla Home. Aislamos tu hogar. Solicita visita gratuita en aislahome.es.
Aisla Home es confort, es confort. Aisla Home.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y en este lunes nos queremos ir hasta Consumidores Irache para hablar de esa obsolescencia programada, y es que un 96% de los consumidores cree que los móviles y ordenadores deberían poder repararse y no estropearse tan pronto. Desde Irache consideran necesario trabajar contra la obsolescencia programada. Susana Arizún, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Un 96% es casi un 100% de los usuarios, de los consumidores.
Así es. Estamos hablando de cuidar el medio ambiente. Estamos hablando de que se quiera reparar. Pues sí, es verdad, esa es la realidad. Cada vez más los aparatos que tenemos pues estropean antes y luego no se pueden reparar muchas veces. Quiere repararlo y no hay manera. No se puede actualizar. No podemos comprar accesorios. Y además dices aparatos que a lo mejor tienen 2 o 3 años. Estamos teniendo, por ejemplo, un caso, por ejemplo, era una persona que en el comercio cuando compró el móvil, bueno, pues había pedido pues un cargador. ¿Por qué? Porque había perdido el suyo que tenía. Pues le dicen, no, este modelo ya no existe. Y estamos hablando de aparatos que tienen 2 o 3 años. Pero lo mismo pasa con soportes para tablet o protectores de pantalla. Uh-huh. El comercio que te dice, bueno, pues que no cuenta con el accesorio. Te dicen a veces también, pues que ya no se comercializa. Y dices, entonces, ¿qué opción me queda? Mira, hay unas páginas de compra-venta entre particulares, inténtalo por ahí. O en páginas alojadas en terceros países. Y si no hay posibilidades, pues ya sabes, compra un nuevo teléfono. Y lo mismo hablamos de sistemas operativos que hacen que los móviles queden sin espacio.
Claro.
Es otra.
O muy lentos.
Marcas de móviles, así es. Y que son aparatos electrónicos o marcas de móviles que dices, bueno, vale, tengo un sistema nuevo operativo que puede venir muy, muy bien, que da más servicios. Pero ¿qué pasa? Que el que tengo, pues ya para ellos es obsoleto y entonces ya no tiene capacidad y entonces no puedes utilizarlo. Y dices, ¿y entonces para qué tengo mi móvil? Pues nada, chico, para nada. Realmente no puedo recibir mensajes, no puedo entrar a algunas redes sociales, no es válido para escribir. Opción que me queda, compre uno nuevo, vuelta otra vez. O reparaciones con coste desproporcionado, esta es otra. Bueno, de la cámara de fotos, del teléfono móvil, vale, pues lo llevo a ver si me lo arreglan. Uy, que no se puede. Que hay que cambiar la tarjeta gráfica. ¿Qué puede costar todo esto? Unos 150 euros. Y dices, ¿y me compensa 150 euros por la cámara que no me funcionaba? Pues más una vez lo dejas estar o lo que haces es volver a cambiar el móvil. O lo mismo en reparaciones electrodomésticos. Cada vez hay más que el consumidor dice, mira, tengo el electrodoméstico que me funciona bien, pero de repente ha fallado. Bueno, pues voy a repararlo. Pues que la reparación me cuesta mucho más, a lo mejor casi que el aparato
claro.
Nuevo. O no hay piezas de recambio, o tardan meses en traerme esa pieza. Entonces, bueno, pues a cambiar la lavadora. O la tercera también, se dan igualmente bastantes quejas de propietarios de móviles que ven cómo progresivamente la batería se va desgastando y va ofreciendo menos tiempo de uso. Y en apenas unos meses, pues se queda inutilizada. Lo cual quiere decir, otra vez otro móvil nuevo. O decisiones deliberadas de las empresas, esta es otra. Está hablando algunos expertos, pues que al final dicen que a veces las hacen adrede. O sea, ¿para qué las empresas? Para que compremos más, para que adquiramos más consumo. Y bueno, pues cuando tienen posibilidades de repararlos y que duren mucho más. Pues eso es lo que se llama la obsolescencia programada. ¿Y la chica opina? Bueno, pues que debemos combatir esta práctica con firmeza. Además de suponer un fraude y un sobrecoste para el consumidor, tiene un importante coste medioambiental. Al ritmo actual del consumo, algunas voces dicen que en el 2030 la humanidad consumirá el doble de recursos naturales que el planeta pueda producir. Fíjate lo que estamos hablando. Propuestas nuestras, nosotros tenemos un montón de propuestas con ello. Una de ellas, controlar que los procesos de elaboración y comercialización no se implementen lineadamente medidas para acortar la vida útil de los productos o para imposibilitar su reparación. Que el fabricante tenga que informar en el etiquetado el tiempo de duración del producto, sus posibilidades de reparación y las excepciones. Y así, si lo miramos, compraremos el que creamos que dura bastante más. Ampliar el plazo de garantía de los productos hasta su vida útil y que sea la empresa quien tenga que demostrar que ha habido mal uso del aparato o se debe a un desgaste normal. Controlar que los servicios técnicos oficiales cobran el coste real de las reparaciones y no obstaculizan el trabajo de talleres independientes. Y ya por último, vigilar que se cumpla la normativa estatal sobre repuestos que obliga a tener piezas de recambio hasta 10 años después de que el producto se deja de fabricar. Esto entró en vigor concretamente en enero de 2022 en España y se está buscando un poco lo mismo, que cada vez se pueda reparar más, que tengamos el servicio técnico detrás y que tengamos una garantía de los bienes de consumo, que concretamente desde enero de 2022 es de 3 años. En otros países europeos, pues también se está funcionando mucho con respecto al tema de que hablamos de la obsolescencia programada, están preocupados. En Francia, por ejemplo, ha obligado a los fabricantes a añadir una puntuación de reparabilidad a sus productos. En Austria, un programa gubernamental cubre la mitad del coste de las reparaciones. Y en Suecia, aplica beneficios fiscales a la reparación.
Qué bueno.
Están preocupados como nosotros. Y el consumidor lo tiene claro. Cada vez más duran menos los aparatos que compramos, cada vez más los tenemos que tirar porque no hay piezas, porque no hay repuestos, porque nos lo complican cada vez más, y lo que se está buscando es que se pueda reparar y que realmente esto beneficie económicamente al consumidor y, lógicamente, también ese medio ambiente que es el que vivimos todos.
Claro. Y esas baterías también, Susana, que cada vez duran menos y en muchos casos, volvemos a lo de reparar, ya no se pueden cambiar, porque antiguamente era una batería que hacías clic, clic y la cambiabas tú solito y sin necesidad de nada. A ver si podemos avanzar, por un lado, para el consumidor, para el usuario, para que ahorre costes, por otro lado, por la comodidad de que tú tienes tu teléfono y ya te has hecho a él, es más cómodo tu ordenador o tu tablet y no tengas esa necesidad de renovarla casi casi por obligación cada un periodo demasiado corto, ¿no?
Así es, cada vez nos lo están complicando más, cada vez, sí, bueno, tiene más tecnología, tiene más prestaciones, pero claro, lo que tú tienes anterior de hace un año o 2 años ya está obsoleto, ya está viejo, ya no lo puedes utilizar, no puedes tener las mismas prestaciones y al final acabas teniendo que comprar uno nuevo y vuelta a tirar y vuelta a tirar. Entonces, esto realmente hay que cambiarlo, pero de raíz, y es lo que están diciendo los expertos. Las empresas podrían hacerlo, otra cosa es que quieran hacerlo. Entonces, aquí las administraciones son las que tienen que controlar y hacer cumplir que tengan derecho al consumidor a esas reparaciones en 10 años, que es el momento que se ha dejado el producto de funcionar, de fabricar, y que realmente, bueno, pues con eso consigamos que si cada vez más se vuelva a reparar y que realmente, bueno, pues no utilicemos tanto el cambiar, que todo eso perjudica, como decías, a la economía y, lo más importante también, al medio ambiente, que al final tenemos que cuidarlo y que es donde vivimos todos.
Susana Arizcun, de Consumidores Irache, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
De nada. Hasta luego.
Hasta luego.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Familia, ya traigo el coche nuevo.
¡Bien! Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car. Venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo con menos de 10 años. 948-354702, Nuevo Artica.
Ya están aquí las rebajas de Muebles Amat, con hasta 24 meses sin intereses. ¿A qué esperas? Muebles Amat, Polígono Mutilva Baja, calle A, número 10, junto a La Morea.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y hoy queremos saludar también a Javier Iborra, compañero y amigo y trabajador de Diario de Navarra. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
Hablabas la semana pasada con Fermín de cómo entraba el té en Europa y en esta ocasión nos vas a hablar de ese origen del calendario chino.
Pues sí, porque ya que nos adentramos en Asia la semana pasada y al final hablando con Fermín, pues surgieron pues muchos temas, ¿no? Hablamos de los caballos celestiales de Ferganá, bueno, de muchos asuntos asiáticos que son, bueno, pues muy pintorescos y muy diferentes, sobre todo a nuestra manera de pensar. Y fíjate que otra de las cosas en las que nos diferenciamos también bastante de los chinos es en el calendario, ¿no? Verdad que, claro, cómo medir el tiempo es una cuestión por la que los diferentes países o zonas del mundo pues han llegado a diferentes maneras de hacerlo. Y nosotros, como lo aprendemos de niños, pues nos parece que es como la más natural, ¿no? Pero no tiene por qué ser así, ¿no? Entonces, pues en China...
Es simplemente la nuestra, ¿no?
Es simplemente la nuestra, sí. Y en China, en el... En, pues, antes de que se unificara el imperio chino, pues había varias dinastías, había varios reinos, y casi cada uno de ellos tenía una manera diferente de medir el tiempo. Casi todos ellos en la antigüedad se basaban en el sol, por una cuestión muy, muy lógica, y es que la agricultura era lo más importante en la China de la época, en la pre-China, todavía no se había formado China como país, y claro, lo más importante era estar al compás de las estaciones, es decir, poder predecir en qué estación estás, ¿no? Y para eso necesitabas el calendario, para saber si estabas en invierno, en verano, en primavera, si tocaba plantar, cosechar, roturar o lo que hiciera falta, ¿no? Entonces, por eso estaban basados en el sol, y aunque había diferentes maneras de medir, por ejemplo, había uno que dividía el año, digamos, en 5 meses o estaciones de 73 días. Y, bueno, pues es una manera de medirlo. Otros lo dividían en 4, algo más parecido a nuestras estaciones actuales, ¿no? La cuestión es que, antes de, digamos, hace 3.000 años, o sea, hace muchísimo tiempo, se introdujeron una variante, que era contar los días según la luna y luego, por otro lado, contar las estaciones. Dividir el año, o sea, dividir los días según la luna y los meses según el sol. Y entonces así, digamos que más o menos tenías una manera de acompasar tu vida a los ciclos lunares, el día a día, y a la vez las estaciones agrarias se mantenían de un modo acorde a, pues si era verano, pues era cuando más calor hacía, si era invierno, cuando hacía más frío, ¿no? No se perdía, digamos, ese hilo, ¿no? Entonces hacía falta mirar al sol y a la luna. Y esto, pues estos calendarios se encontraron, pues, con que solían tener, pues, entre 354 días, entre algunos 365 días, y los meses los dividían entre 12 y 13. Algo muy similar a lo que lo que tenemos actualmente, ¿no? Realmente esto ya fue un salto hacia adelante, digamos, hacia lo que nosotros tenemos. Y ya en la Edad Media, en nuestra Edad Media, que para los chinos no era su Edad Media, pero digamos que en el siglo XIV, astrónomos chinos fijaron ese calendario, digamos, lo reunificaron, porque había muchos, ya digo, muchos pequeños calendarios, y generaron lo que se ha venido a llamar como el calendario tradicional chino. Es verdad que estos son apellidos que los historiadores pues le ponen pues para que nos aclaremos, ¿no? Pero digamos que el calendario tradicional chino se establece más o menos durante la dinastía Ming y pues eso, pues ya establece este calendario lunisolar en el que se miraba tanto a la luna como al sol. Y el calendario chino actual es una versión del calendario tradicional, pero unido también a nuestro horario universal. Es decir, al contacto con Occidente, pues ellos también se dieron cuenta de que tenían que más o menos adaptarse, y entonces su calendario actual es mezcla del tradicional y de la modernidad. Uh-huh. Algo muy chino en este sentido. Entonces ellos, por ejemplo, China solo tiene un huso horario. Fíjate que es grande China, que le corresponderían 4 usos horarios diferentes, pues solo tiene uno. Sus días los cuentan igual que nosotros, empiezan a las 12 de a las 12 de la noche termina uno y empieza el otro, cosa que antes no sucedía, antes empezaba al amanecer. Antes los días empezaban al amanecer.
Que también tiene lógica.
Calendarios, toda la lógica, es que no hay ninguna razón por la que no pudiera ser así, pero digamos lo otro es una convención que nos hemos hecho. Y el calendario actual chino tiene 354 días. O sea, una cifra muy similar a los calendarios tradicionales, o sea, los calendarios más antiguos, 11 días menos que nuestros calendarios, y luego lo que hacen es que cada 3 años los chinos añaden un mes extra y así compensan los 33 días perdidos. Y a ese año lo llaman año largo.
Claro.
Fíjate qué curioso, es otra manera de pensarlo, ¿verdad?
Sí. Vamos, que cada 3 años vuelves a unificar, aunque ese mismo año vuelvan a tener 11 días menos. ¿No? Si no he entendido mal, ellos están 3 años en los que cada año van perdiendo...
No, tienen un año, tienen 2 años de 354 días.
Eso digo que
y al siguiente le meten 33 días de más.
Claro, y entonces vuelven a empezar ese año junto con nosotros, aunque luego ese mismo año que empieza acabará 11 días antes. Pero bueno, que cada 3 años vuelven a empatarnos, ¿no?
Sí, más o menos lo que vuelven a empatar es con las estaciones. Porque no es que quieran empatar con nosotros, ya, sino claro. Lo que quieren es que las estaciones no se les desvíen demasiado. Y por eso tampoco...
Bueno, no tengo muy claro en la actualidad que sea muy fácil ir con las estaciones, porque ya ves qué temperaturas tenemos en enero, pero bueno.
Sí, pero bueno, pero es verdad que es importante eso. Y por eso su año nuevo chino, o sea, el año nuevo en China, no tiene una fecha fija. Suele coincidir con la segunda luna nueva tras el solsticio de invierno. Pero si ese año largo... es la tercera luna nueva tras el solsticio de invierno. Uh-huh. Más o menos en estas fechas. Entonces, fíjate la curiosidad, ¿no? De cómo qué diferente en su manera de pensar en China de la nuestra, ¿no? Pues tienen como esa organización de año corto, año largo. Para nosotros, uh-huh. Es verdad que nosotros también tenemos esos años bisiestos, sí. Pero solo es un día de diferencia. Aquí son 33 días, ¿no? Pero al final las cuentas salen muy parecidas. Al final la cosa es que hay que adaptarse a la órbita de la Tierra alrededor del Sol, y ya la manera en que lo dividas, pues ya lo puedes hacer de muchas maneras. Por ejemplo, otra de las medidas que ellos utilizan es dividir la órbita alrededor de la Tierra alrededor del Sol en 24 zonas, por así decir, y cada una de seis de esas zonas son una estación. O sea, al final es dividir entre cuatro. Siempre hay que dividir, son cuatro estaciones. Pues son diferentes maneras que en el calendario chino tienen de saber, pues más o menos, en qué fecha están respecto a la luna y también en qué fecha están respecto a las estaciones. Que al final es lo único que importa. Lo demás son todo convenciones, nombres que nosotros le ponemos de días, meses, horas. No, no son más que convenciones.
Oye, la verdad es que en ambos casos creo que se puede decir que tiran de lógica, ¿no? Que está muy bien y tal vez... es verdad que hay que poner una hora y que estaba pensando en lo ilógico que empiece el día a las 12 de la noche en vez de cuando amanece, pero también es verdad que, claro, durante el año varía tanto la hora a la que amanece que tampoco sabrías a qué hora poner.
Claro, ese es el problema. Por eso se establece esa convención de las 12 de la noche. Lo has definido perfectamente. Es verdad que antes no importaba tanto porque las horas eran relativas. Igual que el año largo y el año corto, si el día era más largo porque había más luz, pues era día largo y si había menos luz, el día era más corto. No había esa sensación de decir, todos los días tienen que ser iguales. Al contrario, se trataba de que cada día fuera diferente, ¿no? De que tú te adaptaras. El hombre se adaptaba a la naturaleza. Ahora somos nosotros, el hombre moderno, el que intenta poner coto y poner, fragmentar, ¿no? O compartimentar incluso la naturaleza. Y ahí es donde quizá nos equivocamos.
Oye, la verdad es que muy curioso y como siempre muy chulo este tema. Javier Iborra, como siempre, gracias, fuerte abrazo y te leemos en Diario de Navarra, ¿eh?
Hasta la próxima, Alberto.
Hasta la próxima. Y ya saben que hoy es un buen día para donar sangre. Es una acción muy sencilla con la que podemos directamente salvar vidas. Además es muy fácil y te tratan de maravilla. Pide tu cita o infórmate en adona.es, porque todos los días son día de donar sangre.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
¿Sabías que la pérdida auditiva puede afectar a cualquier edad? Puede aparecer en la niñez, adolescencia o en la edad más adulta. A cualquier síntoma de pérdida de audición, acude a nuestros profesionales para que evalúen tu caso. En Centro Navarro de la Audición podemos y sabemos ayudarte. Centro Navarro de la Audición, Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Saludamos a Manuel Casado, nuestro amigo y compañero y vocal de la RAE. Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
Oye, vamos a hablar de ese reciente informe PISA que en parte ha hecho saltar las alarmas con nuestra educación en España y también, por supuesto, en Navarra para saber un poco qué es lo que nos dice y de la debilidad de los conocimientos del lenguaje de quienes son más jóvenes y están en la adolescencia.
Pues sí, Alberto, efectivamente. Hombre, de vez en cuando viene bien que una autoridad indiscutida, externa, internacional, OCDE, pues diga algo, ¿no?, sobre lo que está pasando en, en el mundo en relación con los conocimientos idiomáticos, la comprensión lectora, el uso del lenguaje. Y efectivamente, el reciente informe del mes pasado pues ha hecho que la información salte a los titulares de la prensa. Incluso varios columnistas, bastantes columnistas, ayer o anteayer, me parece, Gregorio Luri en Diario de Navarra, el propio José María Romera, Ignacio Camacho en ABC, bueno, todos están dedicando artículos, reflexiones, comentarios a esta cuestión. No es nada nuevo, o sea que ya se viene observando desde hace algunos años que el lenguaje, el uso del lenguaje, las habilidades o las competencias comunicativas, expresivas, van en caída libre, se puede decir, no solamente de personas, de jóvenes, adolescentes, sino en general. Pero bueno, el asunto es que efectivamente llevamos años dando prioridad a que las habilidades, y venga habilidades de los alumnos, nivelar por abajo, arrinconar el mérito, lo que se llama comprensión igualitaria, lo que algunos han llamado. Una autora francesa acaba de publicar un libro que se titula La tiranía de la mediocridad. Bueno, es decir, que nadie destaque para que todo el mundo se sienta contento. Bueno, pues todo esto da como resultado pues lo que estamos viendo. Estamos viendo que hay que volver a dar importancia a la cultura del esfuerzo, al modelo clásico de conocimiento, no ridiculizar la memoria y claro, pues hacen falta que las autoridades competentes en educación tomen medidas. No vale echar la culpa a la proliferación de inmigrantes, como hacen los separatistas catalanes, que echan la culpa de aquí hay mucho inmigrante, mientras que en Castilla y León hay menos. Bueno, y no basta tampoco con contratar más profesores, reducir la ratio de alumnos por aula, que también. Así que yo creo que es algo más de fondo, más ideológico, es dar cada vez más importancia al estudio, a los deberes, a los exámenes, revisar los métodos de aprendizaje. Todo esto yo creo que es importante para, por ejemplo, una medida. Yo creo, ¿por qué no se exige a los que opositan a profesor de lengua y literatura una titulación universitaria relacionada con la enseñanza que van a impartir? Y que no cualquiera pueda venir de buenas a primeras y, bueno, yo soy arquitecto, pero quiero enseñar lengua, ¿no? En fin, es decir, que no todo el profesorado tiene la preparación adecuada, ¿eh? Yo creo que hay que exigir un conocimiento más profundo de la lengua y una formación, una actualización también, los cursos de actualización que se dan en todos los ámbitos de los conocimientos, pues yo creo que también es necesario aplicarlos a los conocimientos de lengua. De modo que, bueno, ahí están las medidas. Hay una sugerencia, la Real Academia Española pues ha publicado un informe que me parece que es muy interesante, que es la enseñanza de la lengua y la literatura en España, con especial atención al uso, el conocimiento y el aprendizaje. Pues yo creo que es algo que nos abriría los ojos, sobre todo a los que tienen competencias en leyes y en medidas que tengan que ver con la enseñanza secundaria, ¿eh? Uh-huh. En esta comunidad autónoma, concretamente, en donde, claro, es que muchas veces las leyes se hacen con una visión de legislatura, es decir, a 4 años vista, pero claro, una cuestión que tiene que ver con la formación de los estudiantes, de los alumnos de secundaria, los adolescentes y los jóvenes, pues eso yo creo que hay que tener una visión más de mayor amplitud, ¿no? Y de hacer pactos y llegar a consensos y no pues tomar medidas muy coyunturales en función de qué partido o qué coalición gobierne o qué pacto de gobierno se está poniendo en marcha, ¿eh? En fin, Yo creo que esto es un asunto importante.
Eso te iba a decir, que esto es un asunto importante que en el que tenemos que poner el foco para evitar, en este caso, hablando de Navarra, de esta caída en los datos, porque estábamos en una posición en la clasificación, pues en ese top 3, si no me equivoco, y estamos ya pues entre el puesto 7 y 8. Y sobre todo cuando es no tanto por la mejora del resto, sino porque hemos empeorado.
Sí, efectivamente. O sea, la lectura, la lectura pues es importantísimo, fomentar la lectura. Hoy día, pues leer, decía Romera, es una rareza. Leemos, pues leemos fragmentos, leemos algún titular a una velocidad de vértigo, pero una lectura reposada, una lectura atenta, una lectura capaz de enterarse del contenido, de poder resumir un texto, de poderlo estructurar, esto, como digo, es algo que se considera, superfluo. La gente está en otras cosas, el ruidoso trasiego de los mensajes, la falta de atención, la falta de concentración, que hace que nuestros jóvenes, vayan en caída libre, eso que se refiere a comprensión lectora.
Sí.
Y es muy importante, muchas veces, la memoria se caricaturiza, ¿no? ¿Para qué aprender de memoria? Bueno, pues es que el léxico de una lengua, la fluidez léxica de una lengua, la amplitud de conocimiento de palabras, de tener sinónimos, que no hay dos sinónimos exactamente iguales, hay matices. Eso parte, evidentemente, nos lo dan los medios de que hoy disponemos en los ordenadores cuando redactamos algo, ¿no? Uno pone encima de la palabra el cursor y aparecen sinónimos, de acuerdo. Pero cuando uno habla, pues no tiene el cursor delante. Uno tiene que... Y ahí la memoria tan denostada es importantísima, la memoria y los conocimientos en general. Y la historia, el tener un marco... histórico o conceptual sobre las materias a las que uno se dedique, de las que está hablando, eso es memoria, memoria y memoria. Hay que volver a retener cosas, a dedicar tiempo a la lectura reposada, al estudio, a la exigencia en todos los niveles de la enseñanza. Alberto,
seguramente es Manuel, claro, has hablado del tiempo, cada vez se invierte menos tiempo en todo, lo que triunfa es lo instantáneo, como decías antes, ese titular y se acaba, y se acaba la vida de ese titular, porque ya pasas al siguiente y ya nadie habla del anterior, incluso últimamente... en algunos chats de WhatsApp, ¿no? Que pues igual hay gente que escribe más de la cuenta y alguno dice, no he leído todo, he hecho una lectura diagonal y dices, o sea, que no has leído nada. Es otro modo de decirlo. Pero realmente estos datos a mí me preocupan porque, repito, si fuese porque los demás han mejorado muchísimo, pues dices, pues oye, enhorabuena para ellos, pero porque creo que es que hemos empeorado. No sé cuál es tu grado de preocupación.
Pues es grande. Lo que pasa es que yo, aparte de denunciar esto y de llamar la atención de las autoridades que pueden tomar medidas, pues no puedo hacer nada más. Yo aquí me quedo, ya he hecho bastante, ya he dedicado también reflexiones, libros, algún artículo que otro, pero yo no puedo hacer más. O sea, ya la juventud, la adolescencia, los estudios de la enseñanza secundaria y de la primaria también, por supuesto, y de la universitaria, están en manos de las leyes que tienen que ver. Y eso se dictamina, eso se resuelve en los parlamentos. Evidentemente, en una democracia todos somos responsables del mal o mediocridad que permitan los gobernantes, ¿no?
Claro.
Todos somos responsables porque todos podemos levantar la voz. Hoy día, además, cualquiera... pues puede, pero evidentemente ahora mismo la responsabilidad directa de las normas que rigen en el mundo de la educación, de la enseñanza, etcétera, está en el Parlamento y está en los que gobiernan, concretamente.
Tal cual. ¿Sí? Manuel Casado, del Instituto de Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra y académico correspondiente de la Real Academia Española. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Encantado, Alberto. Otro
igualmente,
abrazo.
Encantado. Un abrazo.
Adiós, adiós.
Adiós.
Cuando decides hacer las cosas como nadie, ocurren cosas asombrosas. Como unir la tecnología híbrida líder de Toyota y un diseño rompedor en un SUV. Toyota CHR Electric Hybrid. Con sistema multimedia Toyota Smart Connect con servicios conectados gratis. Estrénalo ahora sin esperas. Lo extraordinario se hace referente.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
Llegamos así a la 1:50. Hay 50 minutos, vamos a traer un tema de actualidad, unos consejos y vamos ya con la entrevista.
¿Sigues sentado en un sofá que no te convence? Levántate y aprovecha las rebajas con más estilo de Mima Gallery. Las últimas tendencias en sofás, descanso y decoración con superdescuentos de hasta el 60% y con entrega inmediata. Despierta, las unidades son limitadas.
Si elegir es ahorrar for you, ahorra eligiendo segunda unidad al 70% de descuento en más de 2.000 productos, como en los Activia cremosos de 120 gramos pack de 4. Comprando dos te ahorras el 70% en la segunda unidad. Hasta el 12 de febrero en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Andrea Delgado, buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto. Bueno, pues te voy a contar una historia que me pasó este fin de semana, porque, bueno, pues protagonista el arzobispo y protagonistas las campanas. Te cuento.
Vamos a por ello.
Lo primero, preguntarle, bueno, que mañana no sé si va usted a ir a tocar la campana, que va a ser
un día grande. Sí, sí.
Eso.
Es día grande, es la recepción del nuevo arzobispo, sí.
Preguntarle, ¿cómo es eso de ser campanero, me refiero? ¿Cómo se preparan? No sé si se ensaya, porque claro, no se puede ensayar, no se puede tocar la campana para ensayar.
Sí, se
entonces,
puede, sí,
eso,
se puede.
¿Cómo hacéis?
Sí, vamos a ver. Bueno, lo de ser campanero, bueno, pues es simplemente una afición de un conjunto de chalaos. Bueno, que lo que pretendemos es mantener viva, pues una forma de ser y de comunicar que, vamos, ancestral, que ha existido desde siempre y que no solamente es de aquí de Pamplona, ni mucho menos, sino que es a nivel de toda España.
Claro, pero por ejemplo, muy pocos sitios que lo hagan de forma manual. Que quedan muy pocos sitios que lo hagan de forma manual y, bueno, Navarra es uno de ellos, ¿no? En Navarra, en varios sitios se sigue haciendo.
Sí. Hay realmente, bueno, pues hay grupos de, pequeños grupos de campaneros que, bueno, que están por la labor de mantener esta afición aquí en Navarra, en Artajona, en los pueblos de la Barranca, y después fuera de Navarra, en España, hay bastantes asociaciones de campaneros que tienen, además, muy activas, muy tremendamente activas. En Zamora hay un grupo estupendo, en Valencia, en Álava, en Galicia, bueno, no es, es bastante más importante de lo que nos parece, sí.
Y por ejemplo, ¿usted cuántos años lleva siendo campanero?
Pues yo habría entrado en el entorno del 1995.
Sí. Y por ejemplo, la campana María, ¿desde hace cuándo la toca?
Desde el primer momento.
Ah, muy bien, maravilloso, claro. Me encanta. Y entonces, ¿cómo se preparan, por ejemplo, para el día de mañana? ¿Cómo van a hacer?
Bueno, vamos a ver, la preparación del grupo completo fue a raíz de un curso que se hizo a primeros de los años 2000, uh-huh, aquí en Pamplona, por parte de una persona muy, es un doctor en historia muy prestigiado en el tema de campanas a nivel nacional e internacional, que es Francesc Llop de Valencia. Hicimos un cursillo de formación y de preparación y de conocimiento de las campanas, y a raíz de eso, pues el grupo se activó y se incrementó el número de participantes.
Y por ejemplo, ¿cómo se lo van avisando a ustedes ahí arriba? No sé si por móvil o cómo se enteran.
Bien, hoy día es bastante más fácil que en tiempos, por supuesto. Habrá una persona abajo, dentro de la catedral, que a través de WhatsApp nos irá informando de los momentos en los que hay que empezar a tocar y parar de tocar, porque bueno, el volumen de sonido que se organiza dentro de la catedral puede ser tan importante que puede llegar a alterar, por ejemplo, la interpretación de obras por parte de la capilla de música. Alguna vez ha ocurrido, por un mal por un desacuerdo entre la parte de abajo y la parte de arriba, hemos llegado a tapar alguna interpretación de la capilla de música, y eso tampoco es lo correcto.
Claro, y por ejemplo, ahora tenemos el WhatsApp, pero en 1995, cuando usted se empezó, por ejemplo, ¿cómo le avisaban?
Sí, por banderas. Se ponía un campanero en la parte de abajo, en el atrio. Hay que tener en cuenta que desde las dos torres se ve el atrio, no se ve el interior de la catedral. Uh-huh. Pero bueno, estando al tanto con banderas, con una bandera en el atrio, de forma que el que está con la bandera veía lo que ocurría dentro de la catedral y a su vez nosotros lo veíamos, bueno, pues nos avisaba.
¡Qué chulo, me encanta!
Levantar una bandera y bajar una bandera, y ya está.
¡Qué guay!
Así de sencillo.
Y, por ejemplo, claro, me decía que es igual de importante empezar como terminar. ¿Qué es más difícil, claro. Empezar a darle a la campana o pararla?
Bueno, siempre tiene, claro, una inercia tanto para ponerla en marcha como para pararla. Siempre hay las campanas más grandes que bandeamos, tienen más o menos 3 o 4 vueltas hasta que las logramos parar. Bueno, pues queda una pequeña cola de sonido, tampoco uh-huh. pasa nada.
Claro, he podido leer que, por ejemplo, la campana María, que bueno, es de las más grandes, creo que en activo sí. Es la primera de Europa, la segunda más grande de España. He podido leer que antes se necesitaban 8 personas, ahora en cambio se hace entre 3, creo.
No,
cuéntame usted.
Se toca entre 2 personas. La campana María es tan grande y está encajada en la cúpula de la Torre Norte, de forma que no se puede voltear, no se puede bandear, pero sí se puede repicar. Entonces, sobre el badajo, que es un badajo importante, que pesa en el entorno de 245 kilos, se mueve con 2 sogas atadas a él y cada una de las sogas manejada por una persona. Entonces es un movimiento de ayudarse para golpear a un lado y al otro.
Claro.
Para mantener el ritmo.
Y, por ejemplo, claro, me ha dicho que hoy en día son un grupo un poco más extenso, no sé cuántos son, sí. Y no sé si, por ejemplo, a quién le toca, pues si hace por orden, por sorteo, porque entiendo que será un honor, ¿no?, tocarla.
Es un honor. El grupo ahora mismo estaremos en el entorno de 30 personas y la asistencia es absolutamente voluntaria. Es decir, a través de WhatsApp, bueno, pues se prevén los toques, se envía una notificación de los toques que hay que hacer y para tal día, bueno, pues se hace una lista de personas que están dispuestas y que pueden acudir ese día y simplemente pues subimos. En el entorno, cada día que tocamos, pues puede haber en el entorno de 8, 10, 12 campaneros. Estamos hablando de que hay que tocar 11 campanas en la catedral.
Claro.
De las cuales se bandean 4, las más grandes, y se repican las restantes. Entonces, bueno, para bandear una campana, cualquier campana, se necesitan 2 personas, salvo para la Gabriela, que es la más antigua, es una campana gótica preciosa que tiene 5 siglos. Esa es muy pesada, pesa 2000 y pico kilos, y esa se necesitan 4 personas. Si en un momento dado tenemos que tocar todas, necesitamos 18 personas en ese entorno. Si hubiera que tocar, bandear las unas y repicar las otras, si hubiera que tocar todas.
Y de ese grupo de 30 le pregunto, ¿cuántos años tiene el más mayor y cuánto es el más joven?
Bueno,
o pues, alrededor, me refiero, ¿no?
Sí, el más mayor estará en el entorno de los 74, 75 años. Uh-huh. Y el más joven es un chaval con una afición tremenda, tremenda, que tiene ahora, creo que son 12 años.
Joder, o sea que, vamos, 12 años. Sí, sí.
La renovación, bueno, pues parece ser...